Bueno, y hablando de posibilidades para el fin de semana, también está la Feria de la Construcción 2013. Desde ayer y hasta el 22 de octubre se desarrolla en el predio de exposiciones de la Rural del Prado. Es la séptima edición de este evento que reúne a profesionales, técnicos, estudiantes y a las empresas más relevantes del sector, tanto de Uruguay como de la región. Y esta feria, la Feria de la Construcción, siempre es propicia para que se hagan balances, se repase cuál es la actualidad de esa industria y cuáles son las perspectivas. En ese sentido, me llamó la atención encontrarme con números como estos que planteó el presidente de la Cámara de la Construcción, Ignacio Otegui. Dice que la industria de la construcción registró el año pasado un récord, tanto en inversión como en mano de obra ocupada. Y agregó que este año, el 2013, se perfila para ser el segundo año más importante en la historia de la industria de la construcción uruguaya. Vamos a conversar con él justamente. Otegui, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, un gusto.
Así que estamos en los picos de lo que la construcción en Uruguay ha alcanzado.
Si bien este año no ha culminado y todavía faltan algunos meses, faltan datos por lo menos del último trimestre, el comportamiento de los primeros 9 meses del año lo estarían ubicando, sí, en el segundo mejor año desde que hay estadísticas, porque en definitiva uno supone que en un pasado lejano pueden haber ocurrido cosas que vemos los resultados, pero no sabemos, no están registrados de alguna forma en que puedan ser evaluados desde un punto de vista estadístico, pero sin duda este va a ser un año bueno.
O sea, son años estos, el pasado y este, superiores a algunos otros boom que hemos tenido, por ejemplo, desde los años 80 en adelante.
Sin duda. Dicho de otra forma, tenemos mejores tecnologías, procedimientos y procesos y formas de construcción diversas, tenemos mucho mejor equipamiento, no hay más que ver las obras en cualquier punto del país, el equipamiento es mucho mejor del que había hace 25 años y tenemos mucho más personal y mucho más generación y participación del producto. La industria nunca había llegado al 9 y pico% como el año pasado de participación en el PIB. En un PIB importante que el país tampoco había registrado antecedentes, ¿verdad? Uh-huh. O sea, acá lo que ha ocurrido, en mi opinión, es un cambio profundo en la realidad del país, en eso que llaman matriz productiva. Hoy tenemos un país diferente, con áreas desarrolladas que no existían. Probablemente las más notorias son las vinculadas a la política maderera, o sea, o deforestación en su origen, ¿verdad? Uh-huh. Hoy estamos viendo resultados. Y lo mismo ocurre con la agricultura, con la generación de energía, con el turismo, con la logística. Todos esos motores, más otros, pero todos esos motores empiezan a demandar a nuestra industria.
Por ejemplo, ¿usted podría citar algún ejemplo para que el oyente se ubique?
Todos esos que le nombré, para empezar, necesitan la concurrencia de la construcción. Cuando usted va a forestar, usted necesita hacer caminos para introducirse dentro de los grandes predios en los cuales se forestan. Pero después necesita las plantas de celulosa, las plantas de acopio. O sea, lo mismo ocurre con la agricultura. Si hay 1 millón de hectáreas plantadas en Uruguay que no existían, los silos y la logística para almacenaje, secado, distribución y eventualmente exportación de esos granos, los hace la construcción. Uh-huh. Si usted quiere generar energía eólica, la construcción es la que está presente. Después cada negocio sigue en sí mismo haciendo lo que el inversor tiene planificado. Pero un dato, 2013, primer semestre, la COMAP, que es la comisión que autoriza, evalúa y autoriza, amparado a la ley de inversiones, los proyectos que se ponen a consideración, en el primer semestre se aprobaron más de 1.400 millones de dólares de inversiones nuevas. Eso no está la vivienda de interés social, no están las grandes obras, no está la obra pública. Son inversiones privadas que se someten al análisis y al estudio y se solicita la exoneración impositiva de esos proyectos. Hay un cambio al interior de lo autorizado, pero dentro de la información que la COMAP exige, plantea cuál es el impacto en la obra civil, o sea, cuál es la parte de obra civil de cada uno de esos proyectos. Son, en el primer semestre se aprobaron 690 millones de dólares de obra civil. ¿Qué nos está indicando eso? Que para el año próximo, no necesariamente todos se harán, pero en el primer semestre ya tenemos claro que hay un porcentaje importante, una demanda importante sobre la construcción que está focalizada por lo menos en 7 rubros, que es el nombre de todo. O sea, me faltó probablemente el industrial.
Es interesante en particular lo que dijo a propósito del agro, ¿no? Del crecimiento del agro y su impacto en la construcción. Se lo señalo, ¿sabe por qué? Porque ayer entrevistábamos aquí en la tertulia agropecuaria al historiador Gerardo Caetano, bueno, y allí aparecía una vez más la referencia a la revolución silenciosa que se ha dado en el agro uruguayo en los últimos 10 años, por decir algo que no siempre el habitante montevideano tiene claro. Y resulta que esa revolución silenciosa impacta, por ejemplo, como usted lo está diciendo ahora, en la construcción, algo que justamente tal vez no se piensa, ¿no?
A ver, eso, la visión histórica un poco de la mayor parte de la población es por donde circula, por donde mira, por donde ve. Entonces la construcción está asociada, por ejemplo, en las obras de edificios, claro, en la Rambla de Montevideo, claro, las zonas costeras, en Punta del Este, en Colonia, o sea, pero y eso es razonable porque es lo que la gente ve y por donde transita. Lo que nosotros estamos visualizando, porque además tenemos un termómetro que nos canta por dónde va a ir el desarrollo del país. Lo rico de esta información para nosotros es que nos está diciendo por dónde los inversores prevén que van a desarrollarse los sectores. O sus posibilidades de negocio. Los que están todos estos que están aprobados, sin duda, más los que vienen en el segundo semestre, nos están indicando por dónde se desarrolla el país en los próximos años. Porque son negocios, son inversiones que una vez hechas empiezan a dar un resultado determinado en cada uno de sus sectores. Con referencia a cómo se transformó el país, es sin duda es así. Y es una transformación silenciosa, es una revolución silenciosa, el nombre podemos ponerle, pero es de una enorme profundidad, con un impacto positivo, virtuoso en toda la economía. Y quien no preste atención a que eso hay que cuidarlo y que se siga desarrollando, no entiende cuáles son los equilibrios económicos, sociales y de ocupación y desarrollo futuro de este país. Somos 3.300.000 habitantes y, en definitiva, los uruguayos vamos a tener bajo nivel de ocupación, de desocupación, trabajo, vamos a poder mejorar la calidad de vida en la medida en que lo que el Uruguay produce se pueda colocar en el exterior. No hay sectores que dependen del mercado interno, pero el mercado interno no es suficiente para que todos los uruguayos vivan bien. Si no se entiende eso y el Uruguay no se puede despegar del mundo, tiene que al contrario estar lo mejor ligado posible con el mundo y tiene que ser competitivo, el Uruguay no tiene un destino un destino feliz, tiene un destino siempre de estar en un círculo ahí sí vicioso.
Usted mencionaba recién la participación que la construcción alcanzó el año pasado en el conjunto del Producto Nacional, 9.5%, casi 10%, un guarismo histórico en un producto que a su vez es de niveles también históricos, ¿no? ¿Qué pasa en materia de empleo? ¿Usted tiene un número? ¿Cuántas personas están ocupadas hoy en la construcción?
Nosotros hoy tenemos 69, en forma directa, dentro de las obras, 69.900 trabajadores, según el último registro, son datos del BPS, que es un número muy elevado. Nosotros pensamos que íbamos a estar un poco por debajo. El pico máximo del año pasado fueron 73.000, que no registraba. Ni el que le dije primero de este año, ni el del año pasado, tiene antecedentes como pico histórico en ningún otro año sobre el cual tenemos relevamiento. Y eso es un dato para nosotros importante y relevante. Si bien vamos a estar por debajo del anterior, si bien es probable que cuando podamos medir completo los 2 años, que eso va a ser primeros años, meses del año que viene, la industria vaya a tener una diferencia entre 3.000 y 5.000 puestos de trabajo directos, con los impactos de puestos de trabajo indirectos, que todos sabemos que la industria tiene, que en definitiva la industria moviliza más allá de lo que está visible en cada una de las obras. Sí, va a ser un año de menor incidencia, va a ser un año que va a tener un comportamiento, como ya dijimos, menor al año pasado. Y eso no es ni dramático ni nada que se le parezca. Y entramos, en nuestra opinión, en una etapa de meseta.
Eso iba a preguntarle, ¿cómo son las perspectivas? Porque la distribución interna de este rubro construcción está teniendo sus cambios, ¿no? Por ejemplo, si nos concentramos en el sector vivienda, es notorio que está produciéndose un reacomodo. Acá tengo hoy unos números que da el diario El Observador, que indica que a partir del impulso a la vivienda de interés social, la construcción en la franja costera de Montevideo se redujo a la mitad durante el año 2012 y creció el protagonismo de zonas ubicadas más al centro y norte de la capital. Acá tenemos un movimiento, pero por otro lado están las grandes obras, ¿no? Ejemplo, la construcción de la planta de celulosa de Montes del Plata, que se va acercando a su final. En fin, con todos estos ajustes, el año que viene, el 2014, ¿cómo será?
No, un poco nuestra evaluación, todavía nos faltan algunos datos, pero nuestra evaluación primaria es que la industria entró en una suerte de meseta. ¿Qué queremos expresar con esto? La industria no esperamos cambios relevantes a la baja y probablemente tampoco cambios relevantes al alza. La industria podrá tener un poco más de actividad, un poco menos de actividad. Ahí dependerá de cuántos proyectos se concreten, tanto en el sector privado como en el sector público. No tenemos duda que hay un cambio central en el negocio inmobiliario, en su ubicación geográfica y en la generación de un tipo de producto diferente. Era esperable, el primer dato relevado, nosotros tenemos uno de nuestros asesores desde hace ya muchos años y nos hace informes semestrales muy buenos, es el señor Julio Villamide, y eso está claro en el último informe que nos entrega el 30 de junio, cómo está mutando el negocio inmobiliario en Montevideo. Hemos firmado, estamos con un convenio para hacer un seguimiento del negocio inmobiliario y del stock inmobiliario en Maldonado. Para nosotros es relevante que sepamos los uruguayos qué pasa en Maldonado. Maldonado no está relevado, Montevideo sí lo tenemos claro, Maldonado no. Es importante, Maldonado ha crecido mucho, Punta del Este también, y es el 50% de los ingresos de este país del turismo vienen de esa zona. Entonces es bueno saber cómo se está movilizando el negocio inmobiliario, sobre todo con un registro histórico que nos permita comparar y ver qué es lo que pasa para adelante, porque ayuda muchas veces a entender los ciclos y poder definir después cuál es el comportamiento a futuro. Pero nosotros esperamos un 2014, lo vemos como probablemente un buen año, este dato de la Comap del primer semestre para nosotros es un dato relevante. Esos 690 millones de dólares equivalen a 5.000 viviendas de interés social. O sea, el impacto que va a tener la industria en su demanda de los proyectos aprobados, vinculados a diversas áreas, que nada tienen que ver con la obra pública y nada tienen que ver con la vivienda, representan 5.000 viviendas de interés social. Es probable que cuando se cierre ese circuito todo el año y podamos decir, bueno, se aprobaron tantos proyectos, suponemos que se va a hacer tal porcentaje de ellos en tales plazos, porque después hay que acomodarlos. No todos demoran un año, unos demoran 3 meses, otros 9 y otros 18. Entonces hay que acomodar el impacto en los siguientes, en general 18 meses. Y uno ahí tiene tiene información suficiente para saber para dónde va el sector inmobiliario, para dónde va el 45% que tiene de la demanda, que es nueva, que son todos estos desarrollos productivos o transformaciones productivas que nosotros definimos como virtuosas y ojalá sigan. ¿Y por dónde va la obra pública, que es el tercer actor que tiene esta industria, el tercer demandante? Si usted logra focalizar información veraz y confiable de esos tres sectores, usted tiene una idea más o menos clara de lo que puede ocurrir el año que viene.
El tema da para bastante más, Otegi, pero me gustaría por lo menos preguntarle en el final cómo está evolucionando la relación entre las empresas, la patronal, la gremial, por ejemplo, la Cámara de la Construcción, y el sindicato, el Zunca. Da la impresión de que allí se ha establecido un vínculo que funciona bien. En el mismo acto de apertura de esta Feria de la Construcción estaba presente el sindicato, ¿no?
Sí, en realidad la construcción tiene una vieja data de tener un relacionamiento articulado y adecuado. O sea, los fondos sociales tienen 24, 25 años, o sea, no, esto no es una cosa nueva. En todo y en general, en todos los eventos que están vinculados a la construcción están todos los actores, están los empresarios y los trabajadores. Esto es una realidad que viene de hace muchos años. Eso, que para nosotros es valioso, no nos impide hacer dos o tres afirmaciones. La primera es que nosotros tenemos como país y como industria un desafío en la capacitación de nuestros recursos humanos, en la innovación, en la investigación y en la productividad. Si nosotros no logramos como industria, como país, poner un énfasis fuerte en esos segmentos, más allá de otros, lo que le va a ocurrir a nuestro país es que va a tener cada vez menores posibilidades de desarrollo.
¿Algo de eso se ve en esta feria que acaba de inaugurarse?
Nosotros no tenemos duda de que ese es el desafío inmediato para empresarios y trabajadores y todo lo vinculado a lo que recién mencionaba. O sea, la cátedra, las universidades públicas, las privadas, o sea, de alguna forma tenemos que apostar a esas cosas en forma rápida, porque esta situación general que nos ha permitido crecer como país no necesariamente siempre se va a mantener con esta fortaleza. La impresión que todos tenemos es que esa fortaleza puede empezar a ceder. No esperamos cambios catastróficos, pero puede empezar a ceder, y una sociedad pequeña tiene que apostar a las capacidades, a generar nuevas capacidades. Dentro de las nuevas capacidades, estas son las centrales. Ahora, eso no nos exonera ni nos impide tener momentos de dificultad. Nosotros hoy estamos en una negociación colectiva que es compleja, y con absoluta claridad y absoluta sencillez vamos a buscar un acuerdo y apostamos a tener un acuerdo sin dañar las posibilidades de competencia y de competitividad de nuestro sector. Los salarios de nuestros trabajadores no son de los más bajos, probablemente sean de la media para arriba. No estamos planteando rebajas salariales. Lo que no podemos seguir es incorporando costos sin contrapartidas. Esa es una definición que para nosotros es clara, y eso nos puede poner a una situación de dificultad en el relacionamiento. Y la industria, muchos de los actores que hoy estamos, entre ellos yo, tenemos un recuerdo muy claro de lo que fue la huelga del año 93, 83 días de huelga. No la buscamos, no la aspiramos, pero nosotros no rehuimos ninguna situación. Vamos a hacer la apuesta, como siempre, a la sensatez, para no dañar, porque en definitiva después nadie saca beneficios. Lo único que sacan son daños.
Ignacio Tegui, presidente de la Cámara de la Construcción, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva.
Con todo gusto y a la orden.